Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
No usar como distracción política, debate de la lucha antiterrorista, pide el presidente Barack Obama. Hispanos, la mayoría de las víctimas en la tragedia de Orlando. Donald Trump cierra su campaña a periodistas del Washington Post. John Kerry habla sin tapujos ante crisis venezolana. Y un método para frenar el cansancio de la visión.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El presidente Barack Obama pidió no usar como una distracción política la estigmatización que generaliza el origen de las acciones extremistas. El pronunciamiento, el más fuerte emitido por el mandatario sobre la controversia alrededor de su estrategia en la lucha contra Daesh, se conoció después del Consejo de Seguridad que presidió este martes en la Casa Blanca.
Así respondió el presidente Barack Obama a las críticas en su contra por no utilizar el término islamismo radical para referirse a ataques como el de Orlando.
¿Qué es exactamente lo que lograría con el uso de esta etiqueta? ¿Qué cambiaría? ¿Estaría Daesh menos comprometido a intentar matar a estadounidenses? ¿Hay una estrategia militar a lo que esto le sirva? La respuesta es no a todas. Llamar a una amenaza por un nombre diferente no hace que desaparezca.
El mandatario dio declaraciones después de haberse reunido con su Consejo de Seguridad Nacional para revisar la estrategia de la coalición contra el grupo terrorista.
La frase Islam radical no tiene nada de magia. Es un tema de conversación política, no es una estrategia.
También arremetió indirectamente contra el virtual candidato republicano Donald Trump, quien tras el ataque de Orlando reiteró su propuesta de impedir el ingreso de musulmanes al país. Esa retórica, según el mandatario, no solo es peligrosa, sino que no refleja los principios democráticos del país.
¿A dónde vamos a parar? El asesino de Orlando, uno de los asesinos de San Bernardino, el asesino de Fort Hood, todos eran ciudadanos estadounidenses. ¿Vamos a empezar a tratar a todos los musulmanes estadounidenses de manera diferente? ¿Vamos a empezar a someterlos a vigilancia y a discriminarlos debido a su fe?
Obama también pidió al Congreso que apruebe leyes más estrictas de acceso a las armas y que retome la prohibición de la venta de armas de asalto, como el rifle AR-15 que presuntamente utilizó Omar Mateen para asesinar a 49 personas en Orlando. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Aunque la investigación sobre las motivaciones y el autor del atentado terrorista de Orlando permanece bajo reserva de sumario, en calidad de anonimato, algunas informaciones han sido filtradas a los medios de comunicación por agentes cercanos a las pesquisas. Entre ellas, que el dueño del club nocturno donde se perpetró el ataque declaró que Omar Mateen frecuentaba el lugar. Seguir esta pista involucra un análisis más complejo de la personalidad del atacante, quien casi de manera simultánea a la masacre había declarado su lealtad a Daesh, pero también había manifestado su simpatía por organizaciones terroristas que están enfrentadas a este grupo extremista. Otro aspecto que hace más complejo el análisis psicológico es que el ciudadano estadounidense de 29 años tenía esposa y un niño de 3 años. Y a propósito de ello, el FBI... Ella está prestando colaboración con el FBI y ha entregado importantes declaraciones sobre su ex esposo. Y el terror que experimentó Orlando rememoró la tragedia que centenares de personas también enfrentaron tras el ataque terrorista en Boston, entre ellas la atleta ecuatoriana Miriam Coro. En entrevista con La Voz de América, la deportista pidió un cambio en la legislación estadounidense sobre el porte de armas.
Miriam Coro había terminado la carrera cuando sonó la explosión. El pánico cundió y miles de personas comenzaron a correr para salvar sus vidas. La atleta pensó que la bomba provenía del tren en donde viajaba su familia. Asustada, intentó contactarles.
Empiezas a desesperarte porque no sabes dónde está tu familia, no sabes qué es lo que pasó. Y son sensaciones que no puedes explicarlo porque es algo que entras en pánico.
El atentado marcó la vida de esta ecuatoriana y la de todos los participantes, cambiándoles de por vida.
Aprendí a reconocer como el peligro cuando tú estás en algún lugar, miras algo que está pasando, tú enseguida reaccionas. Ya no es esa confianza de antes que decía, oh, todo está bien, no va a pasar nada. empiezas a cambiar y como persona me ha cambiado mucho. He aprendido a valorar a mis padres, a mi familia, a mis hermanos, porque noté que estaba a punto de perder todo.
La profesional y sus familiares tuvieron la suerte de salir ilesos. Sin embargo, la corredora sostiene que estos sucesos deben acabar y con ellos las armas.
Lamentablemente hay mucha facilidad de obtenerlas, ¿no? Cualquiera puede tener, pero yo pienso que deberían pasar una ley que se prohíba.
A pesar de la traumática experiencia, Miriam Coro ha afrontado el miedo y ha vuelto a correr el maratón de Boston. Para ella, correr es una forma de rendir homenaje a la vida, un desafío que los ciudadanos de Orlando tendrán que atravesar. Julia Collado, Voz de América, Washington.
Al regresar, ¿violó Donald Trump la libertad de prensa? Además, Estados Unidos da la bienvenida a nuevos ciudadanos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Calificándolos como deshonestos, Donald Trump vetó a un grupo de periodistas del Washington Post que trabajan cubriendo su campaña política. La medida fue denunciada por la Sociedad Interamericana de Prensa como una forma de coartar la libertad de expresión.
La oficina de campaña presidencial de Donald Trump canceló las credenciales que proporcionó al emblemático periódico de la capital de Estados Unidos, The Washington Post. Basado en la cobertura increíblemente inexacta y reportes sobre la campaña de Trump que ha establecido récords, estamos por este medio revocando las credenciales de prensa del falso y deshonesto Washington Post, escribió el magnate en su página de Facebook. No obstante, la medida es una clara amenaza a la libertad de prensa, asegura Claudio Paulillo, director de libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Representa una forma de dificultar el trabajo de los periodistas, sin ninguna duda. Representa una forma de intolerancia hacia la crítica. Bueno, el señor Trump lo que está diciendo es muy peligroso para la libertad de expresión, para la libertad de prensa y para el trabajo libre de los periodistas. Por momentos, te diría que el señor Trump parece Hugo Chávez hablando en inglés.
El columnista de The Washington Post, Eric Wemple, defendió la posición de su periódico e indicó que no detendrán su cobertura a la campaña del virtual precandidato presidencial republicano.
Cuando quiera que un periodista escribe algo negativo sobre él, se enfurece y quiere tomar una acción. Nosotros no dependemos de las credenciales. Nosotros dependemos de muchas otras cosas. Tenemos muchas avenidas de acceso a Donald Trump y el periodismo en cuanto a él.
Al ser preguntado por un periodista durante un acto de campaña si sus ataques a la prensa continuarían incluso si llega a la Casa Blanca, Trump fue específico.
Okay, yeah, it is going to be like this, David.
Sí, así será, así será. Si la prensa escribe historias falsas y las personas saben que se trata de historias falsas, voy a continuar atacando a la prensa.
Hessel Tobías, Voz de América, Washington.
Y en medio de las controvertidas propuestas en materia de inmigración emitidas durante la campaña de Donald Trump, este martes 20 inmigrantes obtuvieron la nacionalidad estadounidense, entre ellos 3 de origen hispano. En la misma ceremonia fue galardonado el propietario de la firma Amazon.
En el Museo Nacional de Historia Americana y en el mismo día que se celebra la adopción de la bandera de Estados Unidos, inmigrantes de países como Honduras, Cuba, India y la República de Corea dieron fin a su proceso migratorio para ser bienvenidos como ciudadanos. León Rodríguez, director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, celebró esta ceremonia junto a los candidatos, resaltando la importancia y responsabilidad de ser parte de esta nación.
Hacerse ciudadano es decir, esta es mi casa. ¿Sabe? Yo amo el país de donde yo vengo, yo todavía hablo, puede ser que hablo el idioma de donde yo vengo, pero aquí, donde yo estoy con mi familia trabajando, esta es mi casa. Entonces eso es importante, de dar ese paso último.
Minutos antes de la ceremonia, Iván González esperaba con ansias hacerse ciudadano. El ingeniero mecánico e inmigrante cubano está feliz por esta nueva etapa en su vida, sobre todo porque por primera vez va a votar.
Bueno, tener la posibilidad de votar y poder interferir en el futuro del país es algo bien importante. Yo creo que todo ciudadano debe ejercer su derecho a voto.
20 personas de 17 países juraron lealtad a la bandera de Estados Unidos. Conjuntamente, Jeff Bezos, propietario de la compañía Amazon y el diario The Washington Post, recibió uno de los honores más importantes del Instituto Smithsonian durante una ceremonia de naturalización.
Estoy bastante seguro de que en los días por venir habrá momentos en que no será fácil, pero soy optimista por ustedes.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Millones de personas sueñan con ser astronautas y la NASA ya abrió su concurso para el programa 2017. Si esto es lo que han soñado para su vida, aquí están las condiciones que requiere la agencia para comenzar a construir el sueño de explorar el universo.
¿Has soñado con ser astronauta? Te mostraremos cómo empezar. Primero, debes completar una solicitud en el sitio de Internet USAJOBS. La Agencia Espacial NASA recibió más de 18,000 solicitudes el año pasado al anunciar la búsqueda de nuevos astronautas. La gerente de selección, Ann Romer, asegura que su tarea no es nada fácil.
La selección es rigurosa. Demoramos 18 meses para escoger de 8 a 14 personas. Incluso nuestros propios astronautas participan en el proceso de selección.
Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses con un título universitario, ya sea en ingeniería, física, computación, biología o matemáticas. También necesitan 3 años de experiencia relacionada con aeronáutica o 1,000 horas de vuelo. Deben pasar un examen físico. La NASA favorece a los solicitantes con cierta personalidad.
Liderazgo es una de ellas, cooperación, la habilidad de ser líder y seguidor. Debe comunicarse clara y efectivamente.
De los miles de solicitantes, solo 120 serán enviados al Centro Espacial Houston en la primera ronda de selección. Luego, esa cifra se reducirá a la mitad en la segunda ronda. Los candidatos finales deberán cumplir exitosamente un entrenamiento de 2 años.
Aprenden todo lo relacionado con viajes espaciales, equipo. Aprenden idiomas incluso, caminatas espaciales.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, interponen nuevo obstáculo al referendo revocatorio en Venezuela y el terror vuelve a las calles de Francia.
No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Aprovechando el marco de la Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado pidió a los miembros del organismo activar la Carta Democrática Interamericana.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en conferencia de prensa, aseguró que toda acción política debe enfocarse en el cambio de gobierno de manera pacífica en el marco de la Constitución. Machado indicó que la unidad no debe renunciar a ningún mecanismo para impulsar que el referéndum revocatorio se realice este año, por lo cual hizo una petición a la comunidad internacional.
La Carta Democrática Interamericana tiene que ser activada para Venezuela ya. Es la presión internacional que se requiere.
Del mismo modo, Machado asegura que el gobierno acude al diálogo cuando se siente vulnerable.
Apelan a desvirtuar un concepto esencial en la democracia, que es el diálogo, para ganar tiempo, desmovilizar la protesta y desarticular la presión internacional.
No obstante, la ministra de Relaciones Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es el promotor de la violencia.
El señor Luis Almagro es un promotor del golpe de Estado en Venezuela que pretende preconfigurar una situación de hecho para justificar la intervención.
Por su parte, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello pidió a los revolucionarios declararse en rebelión popular contra la llamada derecha.
Un pueblo que no puede permitir que venga la derecha otra vez a golpearlo, que venga otra vez la derecha a atropellarlo. Antes que el perro se eche la meada, hay que plantarlo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
De muchos esfuerzos, la crisis de Venezuela se coló en la primera sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El secretario de Estado, John Kerry, aseguró que Estados Unidos trabaja con los estados miembros de la organización para remediar la que describió como profundamente preocupante situación en Venezuela. Kerry reafirmó que los venezolanos tienen el derecho de usar los mecanismos constitucionales para expresar su voluntad de una manera pacífica y democrática. De inmediato, la canciller venezolana respondió al jefe de la diplomacia estadounidense.
Estados Unidos se une al secretario general Almagro y otros en la comunidad internacional para pedir al gobierno venezolano que libere a los presos políticos, respete la libertad de expresión y de reunión, alivie la escasez de alimentos y medicinas y cumpla sus propios mecanismos constitucionales, incluyendo un referéndum revocatorio, justo y oportuno, que es parte de ese proceso constitucional.
Pero Venezuela hoy es víctima
de un bullying internacional de esa derecha que se cree con el derecho, apenas ganó unas pírricas elecciones, de derrocar los gobiernos legítimos, progresistas y de izquierda de nuestra región.
En boanoticias.com pueden encontrar los sucesos más recientes que impactan al mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El hombre de ascendencia marroquí que mató a un policía y a su pareja cerca de París grabó un video del crimen y lo compartió en Facebook. El agresor, quien había declarado su pertenencia a Daesh, atacó en su casa a un comandante de la policía francesa y luego se atrincheró dentro del hogar, tomando como rehén a su esposa e hijo de 3 años. El atacante también asesinó a la mujer, una oficial de policía administrativa, mientras que el niño resultó ileso. El criminal fue abatido después de fracasadas negociaciones. Una firma alemana permite a los usuarios de su app leer libretos completos en sus teléfonos inteligentes en cuestión de pocos minutos. Les presentamos Blinkist.
Blinkist es una aplicación que permite leer, dicen sus creadores, libros que no sean ficción en 15 minutos. La idea es muy sencilla. Los escritores de Blinkist leen las obras completas y eligen pasajes que condensan en breves fragmentos que denominan blinks o parpadeos. Según los escritores, estos blinks dan al usuario de la app una idea general del contenido más relevante de cada libro, todo en menos de 15 minutos. Holger Sein es el fundador de la firma.
Hoy en día la gente no tiene ni el tiempo ni el interés de leer libros completos. Hay demasiados estímulos externos y la gente se distrae mucho. Lo que hacemos es destilar la esencia y la ponemos en un formato que le interesa a los usuarios de teléfonos inteligentes.
Hasta el momento, Blinkist ha publicado versiones de 1.500 libros, ninguno de ficción, pues su contenido no se presta para versiones abreviadas. La biblioteca virtual cuenta, sin embargo, con obras de categorías como autoayuda, economía, psicología e incluso crianza. Detractores de la idea de Blinkist aducen que lo único que esta hace es atontar aún más a una generación que ya no desea leer. Holger Sein no está de acuerdo.
Siempre hay quienes se oponen a la nueva tecnología, pero siempre hay dos caras en cada moneda. Las encuestas que hacemos entre nuestros clientes nos indican que les ayudamos a descubrir libros que no conocían y que no pueden leer completos.
Otros dicen que ni las editoriales ni los autores han autorizado el contenido de Blinkist, pero Sein señala que debido a que este no es más que transcrito y no plagiado, no viola las leyes de derechos de autor. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En breve, ¿qué hacer cuando sus ojos ruegan por descanso de las pantallas y el cruce de una nueva frontera espacial?
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intentifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Es para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back.
hay más de 100 divorcios en Estados Unidos. La cifra fue publicada por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en el país. La infidelidad es la causa de 1 de cada 7 divorcios y casi la mitad de las parejas que ponen punto final a su relación tienen al menos un hijo menor de 16 años. ¿Ha sentido que sus ojos le ruegan que no los exponga más ante las pantallas de los computadores? Pues una novedosa máquina de masajes promete aliviar el dolor causado por el continuo uso de las pantallas electrónicas.
Parecen ser unos anteojos de realidad virtual, pero este aparato se usa para aliviar y dar masaje alrededor de cada ojo después de usar su computadora. La máscara Aurai bombea agua alrededor de cada ojo, creando la sensación de un masaje. Geoffrey Sung, el diseñador a cargo del proyecto, dice que es el primer masaje ocular que será puesto a la venta globalmente.
Tiene enfriamiento, vibración y calor. Los comandos para esas simples funciones son transmitidos a la máscara para que los motores dentro envíen agua a la máscara.
Sung dice que lo interesante es la habilidad de la máscara de controlar la temperatura del agua utilizando una oblea de inducción de frío. Entonces el ciclo de agua caliente, creada por exceso de calor, se intercambia con el agua fría. El mayor reto para el grupo es la acomodación de tubos, bombas y placa de control en la diminuta máscara. Eric Chu es el gerente del proyecto.
Encontramos el más pequeño motor en el mundo, estilo botón, que puede lentamente amplificar el efecto ondular. Cuando el usuario se coloca la máscara, no solo siente el agua, sino que siente además la sensación de un masaje sobre el ojo. Hay muchas formas de controlar la intensidad de las vibraciones de acuerdo a sus preferencias.
Henry Llanos, Voz de América.
La Agencia Espacial Estadounidense NASA anunció que su próximo paso en la carrera por conquistar la Vía Láctea está a punto de ser una realidad cuando la nave Juno comience a girar alrededor de Júpiter.
Luego de una espera de 5 años, científicos de la NASA tendrán su primer encuentro muy cercano con el planeta Júpiter. Lanzada en agosto de 2011, la nave espacial Juno entrará en órbita alrededor del planeta más grande del Sistema Solar, después de un viaje de 716 millones de kilómetros. Scott Bolton es el principal investigador de Juno.
El 4 de julio es cuando hacemos el cambio de salir de la órbita solar a entrar en la órbita de Júpiter, encendiendo 5 cohetes en el momento preciso y por la duración precisa, en la dirección correcta al disparar los cohetes, y si no sucede, sobrepasamos Júpiter y se acabó. No tendremos una ventana de oportunidad por otros 6.000 años.
Juno pasará un año explorando el planeta con una órbita polar, un acontecimiento sin precedentes, midiendo su contenido de agua y creando un mapa de los campos magnéticos, además de estar a la búsqueda de señales de vida. Para hacer sus observaciones, Juno orbitará a solo 5.000 kilómetros sobre las nubes de Júpiter, la primera nave en volar dentro de las bandas de radiación. Juno realizará unas 33 órbitas alrededor de Júpiter, como un año terrestre. Su última maniobra será un clavado suicida dentro de la espesa atmósfera, la cual incinerará la sonda para no contaminar sus acuáticas lunas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una celebración muy particular, el Día Internacional del Lodo. Así fue la fiesta en medio del pantano en una base militar cercana a Madrid, aunque el homenaje de lodo se rinde en todo el mundo. Los organizadores construyeron una pista de 8 kilómetros, la cual llenaron de obstáculos para hacer más difícil la competencia, en la que participaron cientos de aficionados. Todos ellos, bien empantanados, disfrutaron de la muy singular carrera para celebrar la existencia del lodo. Y sin duda terminaron extenuados. Les informó Lina Correa.